Consuelo Ordóñez Fenollar, presidenta de COVITE, es además hermana de Gregorio Ordóñez. Hola, Consuelo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy bien, hija. 23 años después seguimos hablando, ¿eh?
Pues sí, eso es bueno.
Eso es bueno, y yo, desde luego, lo que a mí respecte, pues, lo seguiré haciendo todos los años. Tú llegaste, Consuelo, a hablar con Valentín Lasarte, que yo no sé si Lasarte fue el que apretó el gatillo o fue Gaztelu, porque he oído las dos cosas.
No, la sentencia no se condena, no sé, en el juicio no se llega a determinar quién dispara. Da igual quién dispara, están todos condenados por lo mismo, da igual, en derecho, da igual quién dispara o no dispara, son todos colaboradores necesarios, autores materiales. O sea, no se sabe quién dispara. Y desde luego, cuando fui a entrevistarme con Valentín Lasarte, como siempre, seguía con amnesia. O sea, yo en realidad fui a entrevistarme con Valentín porque ya llevaba con Lasarte, que llevaba ya años en los que ya os acordáis con la Viana Anclares, los nacionalistas, los socialistas, con esa Viana Anclares. Bueno, a mí me habían impuesto que era arrepentido, me lo habían impuesto así, materialmente, me lo habían impuesto. Yo no me creía su arrepentimiento porque yo le seguía todos los juicios y nunca se acordaba nada. Entonces, claro, yo fui precisamente en un plan que nada más llegar el gobierno de PP elaboró el programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de la ley. Bueno, pues en ese desarrollo, donde se marcaban las condiciones que exige este gobierno para acercar a los presos, también había un apartado donde decía que si una víctima pedía un encuentro con su victimario, se lo tenía que dar para que le pidieran perdón. Y esa fue la mía, porque es que en ese momento, ¿os acordáis que estaba ya los nacionalistas, estaban guisando totalmente, habían anclado el tema de los encuentros, y ellos elegían a las víctimas, elegían con quién se reunía, con qué te la habían anclado, pues para mostrar las benevolencias de los arrepentidos y esas cosas, ¿no? Entonces a mí no me elegían nunca, claro, lógicamente, porque no era una víctima de su agrado, para que pudieran controlar. Y yo me salí del redil con este plan y pedí la entrevista. Fui a interrogarle, decirle, mira, yo vengo aquí, porque no me creo tu arrepentimiento, la verdad, y vengo aquí a que me cuentes todo lo que sabes de cuando salías a matar, del atentado de mi hermano, que hay cosas que no sabemos, ni quién dio la orden, ni quién disparó, que eso es lo que menos me importa, quién disparó. O sea, yo prefiero mucho más saber quién dio la orden. Y no fue el comando Donosti el que decidió matar a mi hermano, no os olvidéis. En ese momento, quien mandaba en ETA era CAS, era la Mesa Nacional, era CAS, que estaba formado por los dirigentes de la Mesa Nacional y por los dirigentes de ETA. O sea, la orden de matar a mi hermano, yo siempre lo he dicho, salió del despacho de al lado, del grupo de HB, el despacho de al lado estaban HB. Estos han sido los capos, los dirigentes, siempre han sido ayer, hoy y lo seguirán siendo. Y ellos controlarán que ETA no vuelva a matar, porque ahora no les interesa que vuelva a matar, porque están las instituciones y es lo que les interesa, porque matando no han conseguido lo que pretendían y ahora resulta que están consiguiendo mucho más.
Digamos que cuando viste a Valentín, él te dijo que estaba arrepentido. ¿Tú le creíste?
Vamos a ver, no me dijo que estaba arrepentido. Este encuentro, como dice este plan que os he dicho, está para que él te pida perdón, ¿entiendes? O sea, en realidad para que él te pida perdón, sí. Y yo pues le dije, sí, creo que me tienes que decir algo, ¿entiendes? Y me dijo, sí, tengo que pedir perdón. Digo, pues bueno, pues yo te digo que el que te tiene que pedir perdón está muerto. O sea que, no sé, estas chorradas las tienen los legisladores, las ponen, ¿entiendes? O los que las ponen, no sé para qué las ponen, porque esto es una cosa del ámbito privado. Y yo creo que cuando hay delitos en los que el resultado es el asesinato, no se debería poner nunca el tema del perdón, ¿entiendes? Porque el que está muerto es el que tiene que perdonar y no puede. Y yo estoy viva, ¿entiendes? Entonces él también dijo, sí, tienes razón. O sea, como que sí, que me dio la razón, que lo que había hecho era algo irreparable y ya está. Y digo, pero yo he venido aquí a preguntarte, tengo muchas preguntas. O sea, que nada, a eso. ¿Y por qué no me quedó tu arrepentimiento? La semana pasada te vi en un juicio y igual no te acordabas de nada. ¿Qué te pasa? ¿Que pierdes la memoria? Nada más entra por un... Y bueno, efectivamente seguía perdiendo la memoria. No me contestó a ninguna de las 40 preguntas que le hice sobre crímenes sin resolver en la época en la que él salía a matar y por los lugares donde él salía a matar. Bueno, yo no me creo. Además, todos los que, incluso los urdidores, que habían anclares, jueces, que tal, todos me han reconocido, y funcionarios que están con él, y todos me han reconocido que está ahí. Estuvo ahí por interés, se desvinculó de ETA por interés para cumplir pena en Zaballa, en una cárcel de lujo que me la verdad es que sentí tentaciones hasta de quedarme dentro.
Claro, este hombre estuvo 19 años hasta quedar libre. Lo que pasa
22,
que ya tuvo,
22 o 23, creo.
Pero tuvo antes ya varios permisos, ¿no? Los primeros permisos.
Bueno, claro, es que conlleva mucho. O sea, el tema de la vida en Anclares, bueno, les exigían, en teoría les exigían tres requisitos, ¿no? Que era arrepentirse, pedir perdón, asunción de responsabilidades civiles, bueno, con la cantidad simbólica de 20 euros al mes, lo que sea. Bueno, pero ya con eso, claro, ellos estaban cumpliendo pena ya. Este, los últimos 10 años se los pasó ya cumpliendo pena en cárceles muy cerca y luego ya finalmente todo el rato en Zaballa. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que al progresar de grado, pues tú tienes también como tienes ese pronóstico favorable de una excepción, pues la ley establece que puedes progresar de grado. Si progresas de grado, entonces tienes los beneficios inherentes a esa progresión de grado. Entonces, pues él tenía, por estar en esa clasificación, ¿no? Pues tenía una serie de beneficios, que como eran pues permisos, no sé cuántos, pues no sé, lo marca la ley, ¿entiendes? Pero sí, claro que disfrutaba de permisos.
Bueno, hace poco has estado en Francia.
No, ayer.
Ayer, ¿no?
París.
¿Y por qué? Había una información, sí, que decía que las autoridades francesas pensaban acercar, sí, a cárceles cerca, sí, de la frontera a los etarras que estuvieran en una... Bueno, les quedara poco tiempo y que no tuvieran delitos de sangre, ¿no?
Sí. No, vamos a ver, te explico. Eso es la información que nosotros ayer comunicamos, después de la reunión que tuvimos con Hélène Dabo, que es la subdirectora de gabinete de la ministra francesa. Vamos a ver, yo estaba muy preocupada, porque las últimas informaciones que salían desde hace ya como este último mes, ¿no?, eran muy preocupantes, que venían, estaban diciendo que esa delegación formada por los intermediarios de ETA, ¿no?, pues que se estaba reuniendo al más alto nivel en el Ministerio de Justicia, y encima decían que, bueno, pues venían a decir que iban a acercar a todos, que estaban negociando con el gobierno francés y que iban a conseguir, que en breve ya Francia iba a empezar a acercar a todos, a cárceles próximas al País Vasco. Vale, entonces, claro, imagínate lo preocupados que estábamos. Nosotros le pedimos una reunión a Hélène Dabo, y la verdad es que tengo que agradecer, de verdad, o sea, nunca nadie nos ha recibido con tantísima rapidez, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la cita ayer, ¿no? Y yo iba muy preocupada, lógicamente, por estas informaciones que yo estaba leyendo la última semana, sin ir más lejos. Fuimos con un dossier muy importante de todo lo que se ha ido vertiendo en los medios de comunicación, y la verdad que claro, o sea, esa preocupación con la que iba, de verdad, os puedo asegurar que no sabéis cómo salí de tranquila, de contenta y con una envidia sana de decir qué suerte los franceses que tengan este gobierno, ¿entiendes? Y que tengan las ideas tan claras, ¿no? Y que bueno, la verdad, aparte de agradecerle, claro, pues nos estuvo la pronta reunión, nos estuvo explicando con toda claridad, ¿no?, todo lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, lo que salí es convencida ya de que quienes están tergiversando, por supuesto, tienen una campaña perfectamente orquestada para confundir intencionadamente y que esa confusión beneficie a los presos de ETA y hacer ver algo inexistente, falso, que Francia no está negociando absolutamente nada con los mediadores de ETA, porque no hay nada que negociar, nada que negociar. Y a ese carro se han sumado, como no podía ser de otra manera, los nacionalistas, ¿no?, lógicamente, porque les interesa esas informaciones falsas, ¿no?, que están vendiendo. Entonces, lo que nos explicó es que ellos, las primeras reuniones, lo que querían es que, venga, en bloque, todos los etarras que están en Francia, queremos que los acerquéis a las cárceles. Y les dijeron, bueno, para empezar, aquí no se negocia nada colectivamente. Aquí las leyes, aquí hay una ley que es común para este tema. Lo que tenéis que hacer es acatar las leyes francesas. Y las leyes francesas, para empezar, solo parten de solicitudes individuales. Entonces, para que sean cogidos, hay tres requisitos en Francia que exigen para acercar a presos, es que les queden menos de 3 años para cumplir pena, para excarcelarlos, motivos de seguridad y otro tercer requisito, que es buen comportamiento, ¿vale? Y además ella nos dijo, y luego ya por sensibilidad con las víctimas, respeto con las víctimas, nosotros no vamos. Todavía no han presentado o habrán presentado, es que todavía están presentando, están en esa fase. Nosotros estudiaremos todas las solicitudes y por ese respeto con las víctimas, ese empeño...
Ninguno con delito de sangre.
Pues eso, dijeron que los que tenían delitos de sangre, aunque estuvieran cumplieran los otros requisitos, o los que estuvieran reclamados con condenas pendientes en España, esos tampoco.
Pues es una buena lección de la que hay que tomar,
pues claro que sí,
como siempre en estas cosas. Y yo aprovecho, Consuelo, para mandarte un beso muy fuerte y para decir que nunca hay que bajar la lucha, decir que el ejemplo de tu hermano es el ejemplo del que resiste, del que por eso todos estamos en deuda con él. Y contigo
sí,
también,
Consuelo.
Da muchos besos a todos.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo
y besos también para todos. Venga, chao.